Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Y el gobierno que sigue esperando para poder suspender a Luis Rubiales.
Sí, porque esperaba que ayer resolviera el TAD, el Tribunal Administrativo del Deporte, y todavía no lo ha hecho, así que sigue a la espera. Mientras tanto, la federación da un paso más y prepara la destitución de Jorge Vilda. Vamos a situar a esta hora cómo está el procedimiento para suspender a Luis Rubiales, porque Arantxa Rodríguez, ¿ha recibido ya el Tribunal Administrativo del Deporte los papeles que le pidió al Consejo ayer?
Sí, ya los ha recibido, ya están en poder del TAD. Se trata de los comunicados de la Federación Española de Fútbol, de Jenny Hermoso, del sindicato FUTPRO y la denuncia presentada por la Liga AF. En su reunión del lunes recordamos que simplemente el TAD acordaron pedir estos datos adicionales al CSD para determinar si debe abrirse o no un expediente por considerar que la infracción cometida por el presidente suspendido de la Federación Española es muy grave. Toda la documentación ya ha sido trasladada al presidente del TAD, que será el encargado de trasladarla a sí mismo a los otros seis miembros del tribunal y convocar una nueva reunión de urgencia. De momento no hay fecha todavía diseñada. También es importante recordar que hasta ahora, hasta que no resuelva el TAD, el CSD no tendrá la posibilidad de suspender a Luis Rubiales.
Mientras tanto, Isa Fouto, la federación pidió ayer la dimisión de Luis Rubiales y ahora prepara ya la destitución de Jorge Vilda.
Sí, fue uno de los puntos importantes en la reunión de ayer de las territoriales. El futuro de Jorge Vilda, se acordó prescindir de él porque se entiende que el foco de conflicto, el incendio ahora mismo en la federación, está en el fútbol femenino. Los jurídicos de la federación están examinando si el anuncio de Rubiales en la asamblea de renovar a Vilda, recordemos, años a razón de 500.000 euros por temporada, puede tener validez a la hora de reclamar por parte de Vilda un acuerdo verbal, sobre todo por el finiquito, porque estaremos hablando de un finiquito de aproximadamente unos 2 millones de euros. La semana que viene va a haber una nueva reunión de las territoriales para definir todo esto. Además, solicitaron la dimisión de Rubiales, que recordemos que de momento solo está suspendido, y ya se han retirado en el día de hoy las denuncias ante FIFA y UEFA que envió la semana pasada Luis Rubiales.
Ángel García, mientras tanto, el gobierno está a la espera.
Sí, a la espera, evidentemente. Están deseando suspender provisionalmente a Luis Rubiales. Siguen considerando que sus infracciones son muy graves y que hay base jurídica suficiente para hacerlo. No se va a tardar más de 48 horas, ni siquiera 49, decía Víctor Francos, desde que llegue la resolución del TAD. Y ojo, dos temas. Les preocupa el tema de FIFA, les preocupa el tema del Mundial 2030 y tampoco les gusta que la vicepresidenta del gobierno ande diciendo si hay que poner o quitar seleccionadores. Este es Mikel Iceta, el ministro, esta mañana hablando del tema del Mundial.
Y ahí estamos en una defensa de la imagen del deporte y particularmente del fútbol español a nivel internacional, y vamos a ser absolutamente beligerantes. Y hemos establecido ya los pertinentes contactos con la FIFA, porque efectivamente tenemos pendiente una candidatura para la celebración en España junto a Portugal del Campeonato Mundial de Fútbol de 2030.
Ya saben que el asunto es de debate mundial, tanto que se ha pronunciado la ONU, Carlos Sáez.
Pues sí, Corro, el caso Rubiales llega a la ONU. El alto comisionado para Derechos Humanos, Volker Türk, a través de la cuenta de Twitter institucional, ha declarado que se unen a Jenny Hermoso para acabar, ojo, con el abuso y el sexismo, y que esto puede ser un punto de inflexión, rematando con el hashtag se acabó. Por su parte, el portavoz del secretario general, Stefan Dujarric, también señaló que espera que las autoridades españolas se ocupen de este caso de una forma que respete los derechos de todas las mujeres.
Y se ha pronunciado Alessia Putellas desde México. Allí está el Barça para una gira de dos partidos. Putellas hablando sobre la situación que viven las futbolistas.
A ver, yo creo que aquí el tema es que todas queremos lo mismo, ¿no? Y es que haya respeto hacia nuestra profesión, igual que la ha habido durante tantos años y sigue estando en el masculino. Simplemente peleamos por eso. También te digo que no solo necesitamos la ayuda de las jugadoras, que la unión está claro que es el primer paso, y yo siempre voy a defender que la jugadora es jugadora.
Y desde ayer hemos sumado un punto de atención más. Es Motril, el pueblo de adopción de Luis Rubiales, y una iglesia en concreto, porque allí está la madre de Luis Rubiales en huelga de hambre. ¿Cómo ha sido el día, Jorge de la Chica?
Pues complejo. Ángela Béjar mantiene su huelga de hambre. Según ha podido conocer COPE, esta mañana se ha comunicado con una amiga a la que le ha indicado que el médico le ha aconsejado no hacer declaraciones y que su intención continúa siendo mantener esta postura hasta que Jenny no deje de acusar a su hijo. Recordemos que tiene 71 años y lleva más de 24 horas alimentándose solo con bebidas isotónicas. Esta tarde se abrirán a los fieles las puertas de la iglesia de la Divina Pastora de Motril por primera vez desde que comenzó evitar este encierro. Será a partir de las 7:15 y a las 8 es la hora en la que habitualmente se celebra la Eucaristía. Así lo ha anunciado además el párroco del templo esta mañana.
Hasta aquí Luis Rubiales. Ahora la Liga. Ayer el Atlético goleada en Vallecas.
Ojo el Atlético de Madrid. Va Saúl, la pone Saúl. Memphis. Gol, 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 gol. Uy, qué pase solo. Molina, Molina, Molina.
Griezmann, Depay, Molina, dos de Morata, otro de Correa y otro de Marcos Llorente, Antonio Ruiz. El Atlético de Madrid golea en Vallecas.
En tan solo 7 días el Atlético de Madrid ha sido capaz de mutar radicalmente la mala imagen, la cara anodina del Benito Villamarín por la excelsa y sobresaliente que ayer acabó coronando con una goleada histórica al Rayo Vallecano 0-7. Al final del partido, por este resultado, al Cholo le volvieron a preguntar si el Atlético es más candidato al título de Liga.
Yo no voy a cambiar por un partido que nos tocó ser demasiado contundentes como hoy. Está claro que en la Liga Española el Real Madrid y el Barcelona son mejores que el resto y nosotros competimos para, en el momento que ellos fallen, estar presentes. Pero confío mucho en el grupo que tenemos. Tenemos nuestra diferencia con los demás en la cantidad y ojalá que la podamos, con el tino justo de parte mía, sacar el mejor partido de los futbolistas que tenemos dentro del plantel.
De ese partido salió lesionado Memphis Depay, Santi Duque.
Todo iba bien, corro para el delantero holandés en Vallecas. Había tenido protagonismo en la jugada del 1-0, había marcado el segundo y se le veía con mucho peligro en el ataque rojiblanco, pero en el minuto 34 todo se torció para Depay, que notó un dolor en el muslo y rápidamente pidió el cambio siendo sustituido por Álvaro Morata. Es la tercera lesión de Memphis desde que llegó al Atlético en el mes de enero. De momento no hay parte médico, aunque es baja segura para el choque ante el Sevilla del próximo domingo.
Y en el otro sitio, en el Rayo Vallecano, Carlos Ganga, duro correctivo en el debut de Francisco en Vallecas.
Corro, no fue el día soñado por Francisco para estrenarse en Vallecas y acabó pidiendo perdón a su afición, igual que lo han hecho hoy jugadores importantes como Isi y Óscar Valentín. Un 0-7 que dolió mucho. Es la mayor goleada que ha recibido el Rayo en su estadio, eso sí, después de haber ganado los dos primeros partidos de Liga. Mucha debilidad defensiva, Francisco reconocía que le iba a costar dormir y que estaban realmente fastidiados.
Jodido, jodido, hay que estar jodido. Cuando uno pierde en casa de esta manera, ante su afición, hay que estar muy jodido. Y esto es lo que toca esta noche, mañana será otra cosa, pero bueno, ha pasado y ya te digo, no tenemos tampoco por qué ahora bajar la cabeza, todo lo contrario, mañana la levantaremos, esta noche costará dormir, pero mañana estaremos otra vez con la mente puesta en competir el sábado ante el Betis.
Y en el Real Madrid ya saben que la noticia es la lesión para 6 semanas de Vinicius, Miguel Ángel Díaz.
Sí, es la sexta lesión en apenas 50 días, es la tercera lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, antes la sufrieron Mendy y Ceballos. Ayer se confirmó la baja de Vinicius para las próximas 6 semanas. Se va a perder seguro 5 jornadas de Liga, Getafe, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Las Palmas y Girona, y va a intentar llegar al partido ante Osasuna. Muy probablemente Vinicius se perderá además los 2 primeros encuentros de la Champions.
Enseguida salidas y llegadas en el Barcelona.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti. Estemos conectados. Tan solo ahorrando es.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95. Precio definitivo. Llama al 1510.
En el Barcelona, Elena Condis, empezamos con las salidas. Adde, Lenglet y Eric García.
Lenglet sale seguro, el Barça negociaba con el Sevilla una cesión, el Betis también está atento, pero a última hora ha irrumpido el Aston Villa. La Premier puede ser el mejor destino porque dejaría algo de dinero en caja. A Eric García le seduce la posibilidad de jugar en Girona, aunque el Barça tiene dudas, sería una cesión, apenas genera fair play y Xavi querría contar con él. Y Adde ha rechazado una oferta de Saudi, pero el jugador presiona para que valoren cesiones de Sevilla, Betis y Osasuna. El Barça solo contempla un traspaso porque quieren hacer caja con él. Ansu y Marcos Alonso tienen propuestas de la Premier y te cuento también que Iñaki Peña y Íñigo Martínez empiezan a estar nerviosos porque llevamos 3 jornadas, se habla de fichajes y aún no están inscritos.
En las llegadas estamos esperando la llegada, Manolo Oliveros, del portugués Cancelo.
Sí, señor, se espera la llegada de Cancelo desde hace días, que vendría cedido, y habló en plural Laporta el otro día, el pasado domingo, por la posibilidad también de João Félix, sobre todo si sale apte. Además, os cuento que hoy ha renovado Fermín López, el centrocampista de 20 años hasta 2027, con una cláusula de 400 millones de euros.
En el Sevilla el nombre propio del día es Lucas Ocampos, que se le relaciona con la Premier, José Manuel Oliva.
Sí, de hecho, a esta hora de la tarde, desde Inglaterra, se da por cerrado un acuerdo entre el Fulham y el Sevilla para el traspaso
traspaso del extremo argentino. Acuerdo que desde el Sevilla aseguran que no está cerrado. Sí tienen constancia en el club del interés del Fulham por su fichaje. Recordemos que a Ocampos le queda un año de contrato y su precio podría moverse en torno a los 15 millones de euros.
Y en el Betis, Andrés Ocaña, Luis Felipe está a punto de marcharse a la Liga de Arabia Saudí.
En la que sería una de las operaciones más importantes de la historia del Betis, un jugador que hay que recordar que llegó a coste cero el año pasado, lo fichó Antonio Cordón, y que Ramón Planes lo puede vender por cerca de 25 millones de euros. Ya tiene el Betis sustituto hablado, Martínez Cuarta de la Fiorentina, podría renovar a Guido Rodríguez, con el que sigue trabajando, y ojo porque, como decía Elena Condis, está pendiente de Abde el conjunto verde y blanco.
En el otro partido de la jornada de ayer, el Getafe le ganó 1-0 al Alavés.
Talón a Mayoral, recibe lo que es el colegiado, Mayoral, gol.
Y este se ha convertido ahora en un imprescindible de Bordalás, Gema Santos.
Sí, sí, y con ese gol lleva ya 4 puntos el Getafe, con una plantilla mermada, desequilibrada, sin extremos, sin velocidad, sin posibilidad de fichar, pero Bordalás ya sabes que consigue sacar petróleo de todo. El propio míster azulón reconoció ayer tras el partido que no fue un encuentro brillante, pero que era vital sumar los 3 puntos para no quedarse en la zona baja. Y esos 3 puntos llegaron con el gol de Mayoral, que, como dices, ahora se ha convertido en jugador imprescindible. Contamos el domingo en tiempo de juego que ha revertido totalmente su situación en el Geta, de no contar nada, de buscarle salida, a ser ahora un jugador súper importante. Y si no, escucha a Bordalás cómo habla ahora de Borja Mayoral.
La verdad es que estamos muy contentos con Borja, es un gran jugador. Hemos estado hablando mucho y trabajando mucho durante la pretemporada, tanto mi cuerpo técnico como yo, porque tiene mucho margen de mejora este chico, y la verdad es que está muy comprometido, estamos muy contentos y seguro que va a ser un jugador importante para nosotros.
Y en el Alavés, Peña, está enfadado Luis García Plaza con el arbitraje y el penalti.
Sí, porque la derrota de ayer ante el Getafe ha escocido. Lo cierto es que el choque trabado e igualado acabó decantándose por un penalti que no vio el árbitro en el campo, pero sí desde el VAR. No sucedió lo mismo en el descuento con una jugada parecida en el área getafense. Luis García Plaza critica que no puedan saber a qué atenerse en este tipo de situaciones.
Siempre es lo mismo, ¿no? Porque un poquito no sabes cuándo te pitan o no te pitan. Nos dicen que no nos van a pitar penaltitos y, o sea, es que después hay una jugada idéntica. Idéntica. Y el árbitro no tiene ninguna culpa, es la persona del VAR, porque lo que digo, para mí no es penalti. Pero lo que no podemos negar es que hay una jugada idéntica. Pero idéntica es idéntica. Se queda John, que tiene un bolo aquí, que John tiene aquí esto hinchado, ¿eh? Y no le mandan revisarla, porque el árbitro puede que no la vea. No ha visto ninguna de las dos. Entonces, es lo que no entiendo.
Más de fichajes en el Valencia. Iván Herraiz ha llegado a Malaj.
Tercera cara nueva del conjunto valencianista, ya está en la ciudad, ahora mismo descansando en el hotel, y hoy va a ser día de reconocimiento médico, de firma y de oficialidad. Los de Mestalla pagan 150.000 euros por la cesión y se guarda una opción de compra de entre 6 y 7 millones de euros.
En el Celta, Álvaro Lorenzo presentado, o van a presentar en unos minutos, a Doubikas.
Sí, el nuevo hombre gol del Celta, Corro, será presentado a las 4:30 en la sede del club. Viene de ser pichichi en Holanda y lo necesita un Celta que solo ha anotado un gol en 3 encuentros. El siguiente en llegar debería ser el meta Vicente White. A la peor noticia, mes y medio de baja para Cervi tras su lesión ante el Real Madrid.
Enseguida más de fútbol en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cerramos la jornada en segunda división. ¿Con qué resultados, Elena Gutiérrez?
Se le sigue resistiendo la victoria al Huesca, que no pasó del empate sin goles ante el Racing de Santander en el Sardinero. Los de Ciganda se mantienen en puestos de descenso por delante del Oviedo y el Cartagena, que es colista. El Eldense suba su segunda victoria de la temporada tras imponerse 2-1 al Eibar en un partido que se resolvió con los goles de Juanto, Ortuño y Florín Andone. La jornada se cierra con el Zaragoza como líder de segunda.
En la Liga de Campeones hoy se van a resolver 3 primeras previas para el sorteo del jueves, Dani Blanquer.
A las 9
se ponen en marcha. Corre esos tres partidos que decidirán tres de las últimas seis plazas para la fase de grupos de la Liga de Campeones. El Galatasaray recibe al Molde noruego con 2-3 de momento en la eliminatoria para los turcos. El Panathinaikos buscará en su estadio darle la vuelta al 2-1 de la ida ante el Braga. Y el Young Boys se enfrentará al Maccabi Haifa. Ni suizos ni israelíes han sido capaces todavía de abrir la eliminatoria tras el 0-0 del primer partido.
Y ahora el Mundial de Baloncesto. España ganó ayer a Brasil y mañana jugamos contra Irán. Juan Núñez, el gran jugador del partido de ayer, Pilar Casado.
Sin apenas tiempo, como dices, para pensar en el trabajo hecho y la clasificación para la segunda fase, España entrena hasta ahora, a la par que se va a poner en marcha el Canadá-Letonia, que serán nuestros próximos rivales en segunda fase. Digo, se prepara ese partido de mañana a las 3:30 ante Irán. Obviamente Sergio Escariolo está satisfecho con lo logrado. De momento se ganó el primer partido crucial y que tres jóvenes como Aldama, Garuba y Juan Núñez, que suman entre los tres solo 62 años, sacaron ayer ante Brasil el partido adelante es una gran noticia. Nuestro seleccionador reflexionó de su papel anoche.
Están haciendo lo que le pedimos, ¿no? Está claro que el desafío del jugador con menos experiencia siempre es la continuidad de rendimiento. No es tanto tener la capacidad de poder jugar un gran partido o 10 minutos muy buenos, porque si están aquí es que obviamente lo reconocemos capaces de ello.
Daniel Asenjo, ¿qué destacamos del resto de la jornada del Mundial?
Hoy se resuelven cuatro grupos, como dice Pilar, en 9 minutos. Canadá y Letonia se juegan el primer puesto del grupo H, las dos rivales de España en la segunda ronda. En el grupo A, la República Dominicana avanza como primera. Italia se está jugando seguir en el torneo contra Filipinas, de momento gana por 13. En el grupo D, Lituania y Montenegro ya clasificadas pelean por el primer puesto. Y en el grupo E, Alemania primera, Australia segunda, ya están en la segunda ronda.
Ahora, la Vuelta Ciclista a España. La cuarta etapa, Andorra, La Bella, Tarragona. Situamos la etapa, Erifrade.
Parece un día tranquilo y eso es bastante decir en esta vuelta, que ya tiene de líder a uno de los grandes favoritos, Renko Benepul, tras su victoria de ayer. Sol, 26 grados en la provincia de Lleida, a 96 kilómetros de la meta. Pinta llegada masiva, tres fugados desde el banderazo de salida. El argentino Sepúlveda y los españoles Okamika del Burgos BH y González del Caja Rural RGA, que aventajan al pelotón en tan solo 1 minuto 20 segundos.
Quique Iglesias, ¿de qué se habla hoy en la vuelta?
Han quedado en libertad los cuatro detenidos por intentar atentar contra la carrera en la etapa de ayer. Querían verter aceite de motor sobre la C55 al paso del pelotón. Hoy hay más tranquilidad. Lucía el sol en Andorra y luce el sol camino de Tarragona. La última vez que se llegó aquí, 2017, ganó el italiano al sprint Matteo Trentin.
Y ahora el tenis, el US Open, porque Ángel García, Carlos Alcaraz debuta esta madrugada.
A las 3 de la madrugada, hora española, de madrugada del martes al miércoles, debuta Carlitos Alcaraz defendiendo el título que consiguió el año pasado. Lo hace ante el alemán Koefker, 29 años, número 75 del mundo. Nunca se han enfrentado, viene a hacer una buena gira de pista dura, pero por supuesto Alcaraz favorito. Un Alcaraz que ha hablado de cómo es su relación con el otro gran favorito, con Novak Djokovic.
Es un gran tío, fuera de pista hablamos, siento que le puedo preguntar cosas, él a mí lo mismo, aunque él no creo que me pregunte mucho, la verdad, pero es muy buena. Junto con su equipo también tenemos una muy buena relación. Obviamente una vez entramos a pista, las amistades ya no hay, pero sí que es verdad que nos llevamos muy, muy bien.
Ayer, Ángel, fue un gran día para los españoles.
En Movistar habló Alcaraz y en Movistar ganó Novak Djokovic, muy fácil, y ganaron 5 de los 6 españoles que jugaron. Jornada maravillosa, con Carballés derrotando a Rune, que es el número 4 del mundo, con Masarova ganando a Sakari, la número 8, y ganaron también Davidovich, Sorribes y Zapata. Solo perdió Cristina Buxa.
Venimos del Gran Premio de Holanda de Fórmula 1, vamos al de Italia. Gran actuación de Fernando Alonso, pero también hay que hablar de Carlos Sainz, porque Carlos Miquel, Ferrari espera mejoras para Italia, para Monza.
Sí, va a ser un circuito en el que van a ser mucho más competitivos. Carlos Sainz está en Maranello, donde se ha recibido la felicitación del jefe del equipo Fred Vasseur, porque Ferrari estaba en una de sus peores pistas de la temporada. Hablamos con Carlos Sainz, que no ve fácil un doble podio español. Ojalá así sea, le escuchamos.
Lo bueno es que Monza me recuerda más a Spa, y en Spa íbamos rápido. Hay que ser optimistas, creo que delante de los tipos y el coche irá mejor.
Antes de la salida nos frotábamos las manos y estábamos sobreexcitados con la posibilidad de un doble podio español. ¿Eso lo veremos este año?
No lo sé, yo espero que sí, sería bonito, ¿no? Pero me da la sensación de que cuando Aston Martin va bien, nosotros vamos mal y viceversa, ¿no? Pero a ver si coincidimos en alguna yendo bien y compartimos todo.
Y apunten que hoy debuta España en el Europeo de Vóley. Lo vamos a hacer a las 7:30 de la tarde contra Bulgaria. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Sofía, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora un producto del partidazo anoche, hablando sobre el Atlético de Madrid, pero no de la goleada del 7-0 al Rayo Vallecano, sino del temor que tiene el Cholo Simeone a que venga alguien de la Liga Árabe y se lleve a una de sus estrellas.
Creo que hay un temor a que en las primeras semanas de septiembre llegue una oferta loca de las que no puede decir que no Antoine Griezmann.
Es que te revienta.
Por eso te digo. Ahora mismo Griezmann Atlético es el que tiene cartel.
Da el perfil de Arabia total.
Y si viene Arabia y le dice 100 kilos al año, sí. Cuidado con eso, ¿eh? No, claro. Y hemos visto que son capaces de hacer ese tipo de ofertas, ¿eh?
Y que los jugadores se van. Y que los jugadores se van.
Y el Cholo está advirtiéndolo. Tengo miedo. Y si tiene tanto miedo, es por algo.
Yo veo a Griezmann comprometido con el club.
Sí, con el equipo. Pero,
yo
también. Gonzalo, que sí. Pero por 100 millones bueno, se acaba cualquier compromiso.
Oye, que no me vais a cojonar.
Vale. Estamos amargando un 0-7.
Que yo creo que se va a quedar.
Lo que es una auténtica aberración y un desajuste muy claro es que un mercado dura hasta el día 20 cuando nosotros estamos cerrados.
Eso. Hay que debatirlo.
El miedo lo tiene el cuerpo. De hecho, en la rueda de prensa le han preguntado por el mercado y dice, de 0 a 10, ¿cuánto de preocupado estás porque se te vaya un jugador? Y me dice, y no ha dicho el número, ha dicho, tranquilo, no voy a estar nunca. O sea, que él sabe que hay una amenaza que se cierne, que es real, ¿no? Que no es ninguna tontería, pero yo creo que los nombres que se barajan para ese tema son los Carrasco, son los Llorente, son otro tipo de jugadores. Ahora mismo Griezmann, aunque todavía no es el del año pasado, es capital para este equipo.
Sí, sin duda.
Que yo no digo que no sea un riesgo que se vaya Griezmann, pero yo creo que Griezmann, en su última etapa en Atlético Madrid, ha perdido dinero respecto a lo que ganaba en el Barça.
Sí,
¿no?
Sí. Pero o sea esto, pero
con
esto
el dinero no seguía.
No, solo. Pero
igual quiere recuperar prestigio.
No, correcto.
Pero esto es otra historia, Pedro. Yo, o sea, esto ya no es dinero. Esto es el Banco de España.
Yo insisto, Juanma, en que aunque Griezmann pueda tener la tentación si le llega una oferta así, sea Arabia, me da la sensación de que después de todo lo que ha transcurrido en el Atlético de Madrid con su salida y con su vuelta, él por lo menos está bastante comprometido con el equipo. Y me sorprendería que hiciese eso cuando sabe que el Atlético de Madrid ya no puede acudir al mercado.
Es decir,
a lo mejor llega la oferta en junio y decide no cumplir su contrato y hacerlo, como lo ha hecho Benzema. Yo eso no te lo discuto y lo entendería. Ahora, en septiembre y ya con la liga empezada y sabiendo que el Atlético de Madrid...
Estoy totalmente de acuerdo.
A mí me cuesta creerlo, habiendo escuchado al chico.
Ya saben que el mercado de la Liga de Arabia Saudí termina el 20 de septiembre y el nuestro el viernes, el día 1 de septiembre. Bueno, Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Corrochano, qué semana más rara.
Es una semana interruptus, ¿eh? Lunes baloncesto, hoy reto, mañana baloncesto, el jueves reto y el viernes resolución. Así que tú verás, ¿qué das? ¿Dos pistas hoy y dos el jueves o qué?
Sí, o pistas muy fáciles, ¿no?
Venga, vale. Pues primero, ¿qué buscamos?
Como es la semana de los palmeros, y los palmeros son los que viven en
Has
La Palma.
Has dado una palmada tú, que te he oído, ¿eh?
Sí, como son los que viven en La Palma o los que acompañan a las grandes estrellas del flamenco, pues lo que vamos a buscar esta semana es una gran estrella del flamenco, ¿vale?
Una gran estrella del flamenco. ¿Cómo va tu cabeza, de rápido? Eso, a una velocidad que es imposible seguirte.
Me adelanto a los acontecimientos. Entonces, una gran estrella del flamenco femenina, es una mujer, y está en plena actividad.
Una estrella flamenca femenina. Perfecto. Exactamente. A ver, la primera pista.
Que tiene sus palmeritos, claro.
La primera pista, venga.
No, esa es. Ya tienes dos pistas.
No, perdona, me he despistado un poco. ¿Qué es mujer?
Que es mujer y está en plena actividad.
¿A qué es mujer y plena? O sea, dices fáciles y las dices ahí como si nada, ¿no? Como si
claro,
no pasara nada.
Sí.
Muy bien, Pedro. Bueno, pues estamos buscando a la vista de que ha habido palmas esta semana o el viernes pasado, que hubo palmas y se habla de las palmas, una estrella del flamenco. Muy bien, Pedro. Mañana baloncesto. El jueves dos pistas. Y casi hay que resolver porque el viernes hay baloncesto. No sabemos horario.
Claro, si hay baloncesto el viernes, pues resolvemos el lunes. No pasa nada.
Bueno, un abrazo. Hasta luego.
Adiós.
Venga, encuesta del día. ¿Qué pregunta, Daniel Asenjo?
Al calor de la goleada del Atlético de Madrid ayer en Vallecas, preguntamos en @deportescope si la liga es de solo Madrid y Barça o Madrid, Barça y Atlético de Madrid. Estamos camino de 1000 votos y de momento el 56% dice que esta liga es de Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid.
La gente mete al Atlético de Madrid. Pues lo hablamos todo, por supuesto, aquí en el 106.3, en la cadena COPE, Deportes COPE. El Madrid, el Atlético, el Getafe, el Rayo y, por supuesto, cómo no, el asunto del verano. Luis Rubiales.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Para el asunto, Luis Rubiales, que empezamos por ahí, enseguida vamos con la goleada del Atlético de Madrid al Rayo Vallecano. ¿Y qué va a hacer Ancelotti ante la ausencia de Vinicius y la victoria del Getafe ayer frente al Deportivo a la vez? Pero para los asuntos, Luis Rubiales, hoy ha bajado un poco la intensidad, pero hay noticias que les está contando la cadena COPE. Está aquí Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Buenas
Hola,
tardes.
Hola, muy buenas.
Y está Isaac Fouto. Hola, Isaac, ¿qué tal?
¿Qué tal? Corro, Arancha, muy buenas.
Para mí hay dos noticias que hemos venido contando. Uno es cómo se ha resuelto la documentación que ha enviado el Consejo Superior de Deportes al Tribunal Administrativo del Deporte, que le reclamó ayer para completar la información, porque ayer se quedó a medias el Tribunal Administrativo del Deporte, y me ha llamado mucho la atención, Arancha, los documentos que ha sabido que le faltaban al Tribunal Administrativo del Deporte, ¿no?
Sí, desde primera hora, puestos en contacto con el Tribunal, nos decían que estaban recibiendo esa documentación y que la estaban ordenando para trasladársela al presidente, y entre esos documentos están los comunicados de la Federación Española de Fútbol, el comunicado de Jenny Hermoso, el del sindicato de FUTPRO, y también la denuncia presentada por la Liga. Con esto, esta es la documentación adicional que el TAD sí. ha solicitado y que el CSD lo ha enviado para intentar calificar ese comportamiento de Rubiales como infracción muy grave.
¿Y cuándo se vuelven a reunir los siete magníficos?
Pues estamos a la espera de que el TAD nos confirme esa reunión, porque nos han dicho que primero estos lo trasladan. Una vez que han recopilado toda la información, la tienen, se la han mandado al presidente del TAD, el presidente del TAD decidirá, puede tener dos opciones, convocar la reunión inmediatamente, evidentemente va a ser esta semana, es lo que nos dicen, o que teóricamente va a ser esta semana, pero que puede él tener la documentación, por decirlo de alguna manera, y exponerla en la reunión cuando la convoque, o una vez que él la tiene, recibirla, o sea, cuando la ha recibido, enviarla, trasladarla a los otros seis miembros del tribunal. Así que estamos a la espera de que nos digan, supongo que a lo largo de la tarde conoceremos la fecha y también imaginamos que será otra vez una reunión telemática.
Recuerdo que necesita el gobierno que el Tribunal Administrativo del Deporte diga que es muy grave el comportamiento de Luis Rubiales. Yo creo que están entre grave y muy grave el Tribunal Administrativo del Deporte, y para que pueda tomar la decisión de suspenderle en 48 horas el Consejo, debe decir que es muy grave. Uno entiende que cuando ¿por qué no le había enviado toda esta documentación así a lo bruto? No, aquí tenemos todo lo que tenemos, esto es lo que te damos. Bueno, pues el Consejo decidió que le daba determinado documento. Dice Fouto, ¿qué quería decir?
El TAS es un tribunal que tiene sus tiempos, que no se dejan un poco a lo mejor influenciar por toda la sociedad o la presión que haya. Tiene su tiempo, ¿eh? O sea, que nadie.
Que son minuciosos,
que...
sí.
Sí, sí, que intenta sobre todo hacer las cosas medianamente bien para que
luego
no haya
ningún tribunal del contencioso administrativo les diga, oiga, ¿qué han dicho ustedes? Que no tenían razón, ¿no?
No, o que te puedan tumbar el recurso por algo que se les escape o por cualquier historia que pueda haber, claro.
Bueno, pues eso es lo que sabemos. Defender, claro. El Consejo ya le ha enviado lo que le ha pedido el Tribunal Administrativo del Deporte y estamos a la espera de saber cuándo se vuelven a reunir. Y la segunda noticia, esta llama más la atención, porque le ha contado Fouto durante la mañana. Fouto, es que ayer en la reunión que tuvo Pedro Rocha, el presidente interino, con el resto de los presidentes de las territoriales, ya saben que pidieron la dimisión de Luis Rubiales como gran titular, pero trabajaron en la destitución de Jorge Vilda, que tiene las horas contadas por lo que transmite la federación, ¿no?
Sí, bueno, la noticia es que Vilda está sentenciado después de la reunión de ayer. ¿Es por los aplausos? Evidentemente no, porque si es por los aplausos nos tenemos que poner la federación, Corrochano, Arancha y yo, porque ha aplaudido todo el mundo. Uh-huh. Es porque la federación entiende que el foco del conflicto ahora mismo, que el incendio ahora mismo en la federación es el fútbol femenino, y que Jorge Bilda, que era una persona muy allegada al presidente Rubiales, que ya acuérdate todo lo que pasó antes del Mundial, con las 15 renuncias de las jugadoras y todo eso, bueno, pues los presidentes de las territoriales acordaron ayer que Jorge Bilda no puede seguir en la federación como seleccionador nacional femenino. La historia ahora y lo que se está mirando es poder llegar a un acuerdo con él. ¿Por qué llegar a un acuerdo con él? Porque Jorge Bilda, en teoría y entre comillas, tiene un contrato verbal de 2 millones de euros. Que esto es mucho para la federación.
Sí, el anuncio porque... que le hizo Rubiales en la asamblea, que dijo, te sudo el sueldo, 4 años, 500.000 euros.
Claro,
¿no?
Pues esto se entiende que los jurídicos, si Jorge Bilda va a las malas, te puede pedir el finiquito total. Entonces, está sentenciado y lo que se va a intentar es llegar a un acuerdo con él, más o menos de pasta, para que no te vaya a los tribunales y te pida 2 millones de euros, porque eso es un picotazo ahora mismo para la federación, serio e importante. Va a haber una reunión la semana que viene porque Pedro Rocha se marcha a Mónaco seguramente mañana para el sorteo de la UEFA Champions League del próximo jueves. Tienes que tener en cuenta que ahora mismo Pedro Rocha ya está ratificado como presidente. He escuchado, por cierto, que lo tiene que ratificar la asamblea. No es así. Pedro Rocha ya es presidente en funciones de la federación, ya puede decidir todo lo que quiere y por tanto tiene que representar al fútbol español, por ejemplo, en el sorteo en Mónaco del próximo jueves. Así que Pedro Rocha esta semana se tendrá que ir para allá y la semana que viene, de nuevo con todas las territoriales, se va a decidir tema Jorge Bilda, insisto, está sentenciado, más otros nombres de otras personas muy allegadas a Rubiales, de máxima confianza del expresidente, tipo Andreu Camp, secretario general, García Cava, el de integridad, Cueto, el abogado jurídico de la federación que le hacía todas las querellas y todas las denuncias a Rubiales, bueno, pues la gente más allegada a Rubiales, para ver qué deciden y qué hacen y si esa gente sigue o no en la federación. Así que, insisto, así está la cosa, Bilda sentenciado. Hay que mirar ahora el tema de posible finiquito para que no tenga la federación que pagar 2 millones de euros. Y luego está el tema de la semana que viene, que habrá una nueva reunión.
La pregunta es si el puesto de Jorge Bilda, si esa decisión de la federación les vale a las jugadoras campeonas del mundo para cuando sean invitadas a ir a la selección española en la próxima convocatoria, van a la convocatoria. Porque el día 22, creo que jugamos el primer partido de la Liga de Naciones, vamos a ver si les vale, porque ahora mismo ellas insisten en que no acudirán a la selección hasta que no se reestructure el fútbol de la Federación Española, entiendo el fútbol femenino o todo el fútbol, no sé, hay que preguntarles a ellas.
Hombre, yo entiendo que si echan a Bilda y que si vuelve el cuerpo técnico y que si nombran a un nuevo seleccionador o seleccionadora, pues entiendo que eso hay, por ahí empieza la reestructuración.
Entiendo yo también. Claro. Lo iremos contando. Gracias, Fouto, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta aquí los asuntos de Rubiales, que no son pocos e importantes. Ahora vamos con el Atlético de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Los Nogales, 45 años cuidando de las personas mayores. Sabemos que necesitas tener la certeza de que tus seres queridos están bien atendidos, con actividades terapéuticas y de ocio para el bienestar de las personas durante el verano. 913-31-3101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Adiós bañera. Hola, ducha antideslizante con Duchamanía. En solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
0-7 le ganó el Atlético de Madrid al Rayo Vallecano. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, hola, pues muy
eso,
bien.
Eso,
¿no?
Escucha,
muy
no bien. Lo has visto tú nunca, porque no había pasado no. Nunca.
Bueno, fuera de casa no,
Claro, efectivamente, es una cosa histórica. El Atlético de Madrid es su mayor resultado, su mayor goleada fuera de casa en la Liga.
Sí, y además me produjo una enorme satisfacción el camino como llegó a ese 0-7, ¿no? Porque vienen reclamando muchos el fútbol de posesión para el Atleti, de asociarse, de atacar todos en...
El Cholotaca, que se instauró en esta casa.
Eso es. Y parecía que ya no se podía ganar como se ha ganado siempre, ¿no? A la contra, una buena defensa, saliendo rápido, y ayer... El Atlético dio una lección y una exhibición de lo que es jugar al contragolpe y ganar con autoridad un partido.
Bueno, se le puso el partido de cara muy rápido, ¿no? Con el gol de Griezmann y luego fue cuesta abajo, ¿no? Incluso con menos posesión que el Rayo Vallecano, que es una cosa de la que se saca incluso pecho, ¿eh? Hay gente que saca pecho. Oye, con menos balón hemos ganado 0-7, ¿a que sí?
Claro. Claro, porque como en este fútbol nuestro caben todo tipo de teorías y hay algunas que son demasiado fundamentalistas, que no respetan, ¿no? El pensar diferente y la experiencia de lo que ya se ha hecho muchos años, pues está bien, ¿no? Estos son baños, ¿no? De claridad y que le vienen muy bien a mucha gente.
Bueno, Rubén Martín, que canta los goles. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Estábamos hablando de eso, de la posesión, ¿no? Que me parece no es tan importante para ganar partidos. Y es que ayer ganas 7-0, que sobre todo el final del partido, no sé si un poco de dejadez en el Rayo Vallecano, pero es que le metió 7 y si aprieta un poco más le mete 9.
Sí, sí, o sea, se le puso muy pronto de cara y el Atlético de Madrid acertó mucho y muy bien, jugó efectivo. Yo creo que es tanto mérito del Atlético de Madrid como de mérito del Rayo, es que no compitió, no hubo un momento en el que digas el Rayo estuvo metido en el partido. Y luego es verdad, hay dos tipos de fundamentalistas, los que dicen que la posesión o nada y los que dicen que o sin balón o nada. Con lo cual, yo es que creo que la posesión es un camino, no es un fin. Con lo cual, si te sirve para ganar bien, si no te sirve para ganar, pues no está bien, claro.
Bueno, marcaron los cuatro delanteros, Griezmann, Depay, Morata que hizo dos, Correa que hizo un golazo en un fallo de Dimitrievski. Y el otro lo hizo Molina, que seguramente sea uno de los laterales que más ataque tienen. Y claro, de repente se hacen análisis puntuales con términos generales. De este resultado se saca la conclusión de que el Atlético de Madrid está para competirle la Liga al Madrid al Barcelona. Le hemos preguntado a la gente por este asunto, si es una Liga de 3 o de 2. A mí me parece que, no sé si es de 3 o de 2, pero que debe competirla más el Atlético de Madrid que el año pasado, ¿no? Que estuvo muy lejos de poder ser campeón de Liga muy pronto, pero ahí está metido en el grupo. Para ti, Rubén, yo creo que intuyes que sí debe pelearla y Antonio estará agazapado como siempre, ¿no?
Yo sí creo que es una Liga de 3, pero además porque mira a los mimbres de los dos rivales. O sea, si es un Madrid o un Barça que se van a ir a 100 puntos con un delantero de 50 goles, pero el delantero del Barça el año pasado metió 23 en Liga, que son muchos, pero son 23, y el delantero del Real Madrid es Joselu, ¿no? Salvo que fiche a alguien, porque es Rodrigo, Vinicius o Bellingham, que ha metido 4 goles en 3 partidos. Entonces, yo creo que el Atlético de Madrid tiene plantilla para pelearle la Liga a los dos.
Antonio.
Yo digo que la Liga es de 2, pero que la puede ganar un tercero si estos dos se duermen, que es lo que pasó en la 20-21 y lo que pasó, bueno, la 13-14 no tanto, porque el Atlético de Madrid aquel era diferente a este, ¿no? Pero que el Atlético va a competir por todo, eso está en los 10 mandamientos del Cholo desde que empezó.
Ese discurso es el que hace suyo el tuyo, es el que hace suyo Simeone, no tú el de Simeone,
sí,
¿eh? Simeone
no,
es suyo tu discurso, es que él dijo aquí, sentado en esta mesa donde estamos hablando, dijo, sí. Nosotros somos los terceros. Si fallan los dos primeros,
exacto.
Vamos
pues te digo
allá.
Una cosa.
Ayer le volvieron a preguntar, perdona, Rubén, lo hemos oído antes, y él dice, yo no me muevo, aquí esto es una liga, ellos son mejores, el Madrid y el Barça son mejores que todos, y ya veremos lo que podemos hacer los demás.
Yo le entiendo al Cholo, o sea, que se ponga de tercero de salida y me parece normal, pero decir, como dice Antoñito, como dice el Cholo, que solo podemos ganar la liga si fallan los demás, es decir, que no la pueden ganar por méritos propios, y yo creo que es injusto con su equipo. Si tú, el Atleti puede ganar la Liga porque sea mejor que el Madrid y el Barça, no porque el Barça y el Madrid sean peores que el Atleti. Yo creo que ese es el punto que se equivocan en el discurso, creo, ¿eh?
Ya, pero coincide, Rubén, que la última Liga, por ejemplo, que ganó el Atlético de Madrid, que es un exitazo, sucede porque el Barça y el Madrid estuvieron muy lejos de sus números, ¿no?
No, si no digo que no, pero...
Yo no creo que sea injusto con su equipo, al revés. Yo creo que
le quitas mérito.
Protege a su equipo.
O sea, el Atlético le ganó una liga al Madrid de Cristiano y al Barça de Messi, ¿no? Le ganó una liga, ¿eh? Claro, a ellos.
Le ganó una liga al Barça
y ellos
de Messi
ya no están,
en la casa,
¿no?
Del Barça de Messi, ¿eh?
Sí.
En la última jornada.
Sí.
Bueno, de este temor que viene expresando Simeone, ¿es que sabe algo que los demás no sabemos? Digo, con Arabia Saudí. Recuerdo que termina el plazo de inscripción en la Liga de Arabia Saudí el 20 de septiembre y que el nuestro, el europeo, termina el 9 de septiembre. septiembre. ¿Sabe él algo que no sabemos los demás o se está poniendo la venda antes de la herida o qué?
Bueno, sabe lo que llega al club en modo de filtraciones, de intereses, de no de oferta formal, porque si hubiera ofertas formales dirían aceptamos, estudiamos o rechazamos, pero es más lo que sobrevuela miles de representantes que quieren hacer negocio con Arabia. Ahora hay muchos representantes europeos que se ponen al servicio de Arabia para trincar la comisión, obvio, ¿no? Me parece normal, pero yo, por ejemplo, anoche en el partidazo se deslizó la posibilidad de Griezmann. Yo creo que Griezmann es intocable, no porque no le puedan ofrecer 100 millones al año, que lo pueden hacer, sino porque él tiene claro que se queda en este proyecto. Y luego, pues, hombre, habría amenazas que le vendrían muy bien al Atlético de Madrid. Por ejemplo, si se lleva algún jugador que no sea capital como Griezmann, pues igual el Atlético hace caja y le viene muy bien. Me refiero a Carrasco, me refiero a Lemar, me refiero a este tipo de jugadores.
O sea, que se haya relacionado con Arabia, que yo recuerdo son Morata, Saúl, De Paul, esos tres me salen seguro que se han relacionado con Arabia Saudí.
Sí. Hermoso y Llorente yo creo que ha salido también, ¿eh?
Hermoso, me consta que sí, y Llorente también es cierto que se le ha relacionado.
Pero
sí.
Una cosa es que salga la noticia, otra cosa es que haya una oferta formal. ¿Eh?
Correcto.
¿Qué dice el Melchor, que está aquí?
Sí, lo que quería decir en este tema de Arabia, algo fundamental, que al margen de lo que le ofrezcan a cada jugador, que acepte o no, para irse tienen que pagar la cláusula, y el problema de Griezmann creo que es, Antonio, que tiene una cláusula muy bajita, ¿no? Entonces...
sí, bueno, pero yo creo que el miedo es que...
¿Qué cláusula tiene Griezmann? Que yo no lo sé.
Muy baja.
No sé si son 25,
sí.
¿No?
Sí, sí, la contamos un día que nos sorprendió mucho. Sí.
No, lo que quiero decir es que si tienes una cláusula baja corres mucho más peligro que si tienes un jugador que tiene a lo mejor una cláusula de 1.000 millones, que evidentemente...
Estoy contigo, pero la cláusula solo es peligrosa si el jugador se quiere ir.
Sí, sí, pero entiéndeme lo que quiero decir, porque mucha gente dice, bueno, es que les van a pagar 100 millones y es lógico que se vaya. No, cuidado.
25,
que si tiene una cláusula muy alta... como es el caso de muchos jugadores del Madrid, que en ese aspecto el Madrid está muy tranquilo, pues evidentemente, por mucho que quiera, bueno, el jugador, si no paga los 1.000 millones...
Se pusieron hace tiempo ya cláusulas anti-jeque, porque entendían que podían venir. 25 kilos es lo de Griezmann, y lo contamos un día que nos sorprendía mucho que fuera tan baja. Bueno, iremos contando cosas, porque esta semana se acaba aquí el mercado en Europa, en España, y vamos a ver si el Atlético hace algún movimiento. Antonio y Rubén, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Carlos Ganga, hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porro, muy buenas.
O sea, venía de dos victorias... con el pecho muy inflado, no ellos, por supuesto, sino la afición seguramente y el periodismo que rodea al Rayo, pero de repente, pumba, el pecho para adentro, ¿no?
Sí, la gente tenía muchas ganas ayer en Vallecas. Yo creo que el cabreo ha ido desapareciendo con el paso de las horas, porque es verdad que el resultado es feo y son 7 goles en tu campo, pero es lo que es tercera jornada, el equipo había pasado muy bien, 2 partidos ganados, sin encajar gol. Ayer se vio una fragilidad defensiva, una debilidad, algo que llevaba mucho tiempo sin verse en el Rayo, sobre todo con la etapa de Andoni Iraola. Ayer pasó, empezó perdiendo muy pronto y yo creo que ya está. Hoy hay jugadores importantes que han pedido perdón, como Isi, Óscar Valentín, Bayu, en sus redes sociales. Anoche lo hizo el capitán Trejo, también lo hizo Francisco, y yo creo que ya el Rayo se tiene que olvidar de esto. Tiene que pasar página, seguir armando el nuevo equipo y el nuevo proyecto que está haciendo Francisco y mirar hacia adelante.
El próximo sábado, Betis-Rayo Vallecano, que es otro sitio donde evidentemente no son fáciles las cosas, pero el Rayo yo creo que está en su... O sea, de 3 partidos, ganar 2 está muy bien.
Es un inicio magnífico.
Está muy bien, son 6 puntos de 9, lo que pasa es que esto, que te metan 7, a nadie le agrada. Bueno, Carlos, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, adiós.
Lo siguiente va a ser Vinicius.
Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Ahora llenar la nevera con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos.
Como en los helados Häagen-Dazs de 460 mililitros, compra 3 y la tarrina sale por 4,66 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Ayer por la tarde, en el tiempo de juego especial del Mundial, que por cierto, mañana tenemos otro partido del Mundial de Baloncesto, el España-Irán a partir de las 3 de la tarde, en la sintonía de la cadena COPE, contamos la noticia. Vino Miguelito a contar que Vinicius, 6 semanas de baja, es un asunto que podía pasar, que en algún momento le podía pasar a Vinicius, que se lesiona poco, tuvo una lesión muy grave contra el Ajax en el inicio de su estancia en el Madrid y no se ha lesionado mucho, pero ahora se lesiona muscularmente y tiene para tiempo, para 6 semanas que le pilla varios partidos. Por ejemplo, llega muy justo, me parece, para la segunda jornada de la Liga de Campeones, se pierde el Atlético de Madrid, el viaje con Brasil, la primera jornada de la Liga de Campeones, bueno, un montón de historias. Miguel Ángel, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro, buenas tardes.
Bueno, así que el asunto ahora es ver qué hace Ancelotti, aquí están Melchor y Arancha, para ver qué hace Ancelotti en los próximos partidos sin Vinicius, porque no tiene muchos jugadores de ataque, lo cual no quiere decir que no tenga muchos jugadores. Tiene jugadores, pero no tiene muchos de ataque, porque ahora mismo de ataque tiene a Brahim, a Rodrigo, a Joselu, a Álvaro, el chaval de la cantera, y de ataque a ataque no tiene más. A Bellingham le puedes conseguir dar jugador de ataque porque está haciendo goles, pero no tiene mucho más. Tiene muchos centrocampistas, pero pocos atacantes. Así que, ¿qué creéis? Bueno, lo primero ya contasteis ayer. A mí es que la pregunta ni me sale, la de si el Madrid iba a fichar, porque ya ha expresado que no iba a fichar en determinadas situaciones más comprometidas, como la lesión de Militao, incluso en el inicio de la pretemporada, cuando dijo, no, nosotros no nos movemos, no fichamos ningún delantero porque la pasta nos la guardamos para otro momento. Digo, que ¿qué va a hacer en el ataque? ¿Qué sabéis? ¿Estáis aquí para explicarle a la gente qué va a hacer Ancelotti? Empieza tú, Miguel.
Bueno, a ver, yo no creo que vuelva al 4-3-3, porque eso sería cambiar de posición a Bellingham, que está saliendo de cine, que ha marcado 4 goles y que ha demostrado que tiene llegada. Una opción es lo que hizo el otro día en Balaidos, meter a Joselu y seguir con el 4-4-2 en rombo, con Joselu y Rodrigo arriba, u otra opción es como acabó el partido, 4-2-3-1, con un doble pivote, con Bellingham por detrás del delantero, que puede ser Rodrigo y Joselu, y luego pues ahí tienen mimbres para, bueno, puede jugar en el doble pivote Camavinga, Kroos, Tchouaméni, puede jugar en la derecha Modric, como acabó el otro día el partido Valverde, puede jugar por la izquierda Camavinga, Rodrigo o Brahim. Yo creo que lo más normal, y de esa forma también es premiar un poquito la jerarquía de Kroos o de Modric, es meter un 4-2-3-1.
Bueno, a mí me salen 4 opciones. La que menor cambio supone es la de mantener el 4-4-2 en rombo con Brahim por Vini. Sería el cambio más lógico de hombre por hombre. En el caso de que decida Joselu, haría pareja con Rodrigo, pero ya no sería lo mismo Joselu que, por ejemplo, Brahim, que puede hacer una función más parecida. Un 4-4-2, pero no con rombo, adelantando a Bellingham junto a Rodrigo. Un 4-2-3-1, que es más equilibrado y dejando a Rodrigo solo y a Bellingham por detrás de él como segunda punta. Y luego el 4-3-3, que es más factible a lo mejor en el Santiago Bernabéu, pero que yo no lo veo demasiado, primero porque Bellingham haría de interior, la otra opción sería de meterle de falso 9 en detrimento de Joselu, pero esas serían las 4 opciones. Te digo que Ancelotti no lo ha decidido todavía a día de hoy y que hay muchas opciones y variables.
Yo creo que me da la sensación, o lo que en principio plantea, que también puede variar a lo largo de la semana en función de los futbolistas, es mantener el sistema, poner jugador por jugador, es decir, Joselu como hizo el otro día, o la otra opción es Brahim, que es lo que, a ver, parece más natural de acuerdo con lo que le está poniendo.
¿Qué le parece Brahim? Que tú estuviste en la pretemporada, ¿qué le parece Brahim,
bueno,
a Ancelotti?
La verdad es que Ancelotti públicamente elogió muchísimo a Brahim y a mí me consta que creía que en esta época en el Milán había crecido mucho y que lamentaba no encontrarle sitio para darle más minutos, pero es verdad que en la pretemporada, por decirlo de alguna manera, empezó teniendo mucho más protagonismo del que tuvo al final y es un poco cómo ha iniciado el campeonato. Así que vamos a ver ahora con esta lesión de Vini si recupera ese protagonismo y si Ancelotti, bueno, pues esas palabras de elogio que tuvo hacia Brahim, que le vio más maduro, un jugador mucho más aprovechable, un jugador más futbolista, más hecho de cuando se fue, pues le da la oportunidad de ser uno de los que entre en la ecuación. Ya digo, lo más natural sería pasar a Rodrigo a la izquierda y poner a Brahim a la derecha, que es un futbolista que entra por ahí.
Fue en Almería, me pareció una bala. O sea, sí. Me pareció Brahim, le vi finísimo, o sea, me pareció un jugador una bala. Y dicho todo esto, hay gran enfado en el madridismo porque el Madrid no se mueve. Que evidentemente el Madrid hace lo que le parece que tiene que hacer, porque no le ha ido mal en la vida, le ha ido bastante bien. Pero el madridismo está viendo que va a llegar a una situación muy comprometida en momentos de la temporada, porque ahora es el inicio, pero cuando llega el momento en el que, como dice Lama, las comuniones, que llegan las comuniones, ese momento delicado en el que una lesión como esta termina por dejarte fuera de los grandes títulos, ¿no?
No, los aficionados, al conocer la noticia que contábamos que el Real Madrid no tiene intención de fichar, ya durante el verano, antes de la lesión de Vinicius, exigían casi un delantero.
Te insultaban porque no quería fichar el Madrid, ¿verdad?
Insultan, no, insultan a, mí no, a la gente.
Claro que sí. Realmente los insultos no los tengo localizados, pero digo que exigían antes de del fichaje, pero ahora con mucho más motivo porque entienden que es muy poquito solo Rodrigo y...
Bueno, pero no tiene claro. Esto es.
Pero en el Real Madrid, insisto, la postura es no fichamos porque, primero, la lesión de Vinicius no es de tal gravedad que nos obligue a ello. Segundo, porque entienden que hay jugadores para suplirle y porque en el peor de las circunstancias, si hubiese más problemas o no funcionasen bien, siempre está el mercado de invierno para poder recurrir.
Yo creo que tiene ahí un comodín en el
mercado de invierno. Hay una cosa también que ha dicho públicamente Ancelotti muchas veces y que en el club se piensa que el futbolista, la estrella que ha venido este año es Bellingham. Todavía no hemos visto a Güler, en el que en el club, antes de que se lesionara, estaban encantados con él y que creen que puede ser un futbolista que dé mucho. Esperemos que esté recuperado pronto para poder ver esa calidad que todavía no hemos visto vistiendo con la camiseta del Real Madrid, pero se piensa que Bellingham va a aportar muchos de los goles que hacía Benzema el año pasado. Y luego tiene la opción, que dice la gente, no hay un 9, bueno, pero en la cabeza de Ancelotti está utilizar a Joselu o utilizar a Rodrigo también, porque piensa que tiene mucho gol y que con esa libertad moviéndose por el área, pues también puede sumar muchos goles a lo largo del campeonato.
Miguelito, remata.
Bueno, pues nada, que el año pasado mucha gente piensa que por ir a por Mbappé no se fue a por Haaland. Este año ha pasado lo mismo con Harry Kane, que fue una petición de Ancelotti, y que lo que tú dices, ¿no? Me llegan muchas quejas de abonados, de socios del Madrid, que consideran que ante este panorama, pues que el Madrid tendría que haberse reforzado, pero seguro que si el año que viene llega Mbappé, pues se tranquilizarán bastante.
No, yo creo que el Real Madrid es consciente, o sea, no es un inconsciente, el Real Madrid sabe lo que puede pasar, porque es evidente que en el fútbol, y ellos lo saben bien, pasan cosas, pero ha decidido que este año, por lo menos esta temporada, con lo que hay que remar, y le parece que lo que hay vale para remar bastante fuerte. Vamos a ver si ha tenido muy mala suerte con las lesiones, muy mala suerte, pero son cosas que en el fútbol pasan, se lesiona la gente, y a veces son lesiones largas, como le ha pasado. Bueno, lo iremos viendo y lo iréis contando. Arancha, Miguelito y Melchor, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Gema Santos, hola, Gema.
Hola, ¿qué tal, Corrola, a todos? Buenas tardes.
Primera victoria del Getafe, lleva un empate, una derrota y una victoria. Ayer ganó sobre la campana casi al Deportivo Alavés con un gol de Borja Mayoral, que de repente se queda en el Getafe, ¿no?
Sí, lo contamos el domingo, dado totalmente la vuelta a la situación de no contar para Bordalás. Acuérdate cuando llegó Bordalás, que no contaba nada para él, que le dejaba de suplente cuando el Getafe se lo estaba jugando todo. Durante la pretemporada le habían colocado el cartel de salida, le han estado buscando salida durante todo el verano, pero este domingo ya hemos contado que le ha dado la vuelta a la situación, que ahora Bordalás, el cuerpo técnico, está muy contento con el trabajo de Borja Mayoral, que ha trabajado muchísimo y que además tiene mucho margen de mejora.
O sea, que ha pasado de el año pasado no lo utilizó en el tramo final de la temporada a ser titular indiscutible.
Bueno, no sé si titular indiscutible con Bordalás, pero desde luego que está súper contento. Es verdad que tuvo que ser titular con la ausencia de Mata en Girona, pero ayer, cuando podía haberle dejado en el banquillo y optar, por ejemplo, por Aleñá y otra vez esa dupla de Mata Latasa,
sí, colocó a Mata en la banda,
a Borja Mayoral.
Colocó a Mata en la banda y puso a Borja Mayoral y a Latasa.
Lo que pasa que después del partido están todos aquí con la mosca detrás de la oreja, sí, por aquello que dijo Mayoral de por su futuro, cuando le preguntan en la tele con derechos de si se va a quedar en el Getafe. Y él dice, bueno, hasta el día 31 todo puede pasar. Voy a trasladar a la antena a todos los oyentes del Getafe que sepan que esas palabras han sorprendido en el propio club. Ahora mismo nos dicen que creen que esa respuesta será como un tópico por si llega una oferta loquísima a última hora, porque no quieren que salga, y de hecho el equipo y Bordalás cuenta con él, pero la realidad es que no ha llegado ninguna oferta que le haya satisfecho ni al Getafe ni al propio jugador, y vamos, creen que no se va a producir ninguna salida. Pero está todo el mundo alucinado con lo de 31, todo puede pasar.
¿De aquí al viernes va a pasar algo en el Getafe?
Pues mira, he preguntado también por esos rumores de Choco al Granada, del Choco Lozano, y me dicen que no. Desde el Getafe nos han negado esa marcha del Choco al Granada. Y vuelvo a repetirte lo mismo, si no llega alguien, les parece imposible poder fichar a nadie. Y la situación a día de hoy, a falta del cierre de mercado, es esa. Salvo una salida, no va a poder llegar
lo que
nadie.
Más quiere, lo que más quiere abordar es un lateral izquierdo. ¿Alguien
lateral
en la
izquierdo y bandas, sí, sí, sí. Lateral izquierdo y banda. Extremos, porque no tiene bandas, no tiene velocidad el equipo. Ayer lo volvió a decir públicamente Bordalás, que están intentando cuadrar cuentas como locos para ver si se puede fichar algo, pero ya digo que si no sale alguien va a ser, pues por no decir imposible, casi sí.
Gracias, Gemma, hasta mañana.
Un beso.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, convertido lo del Pico en un sainete, en un gran esperpento nacional, apareció el Atleti. Esto sí que han hablado. 7 veces y en Vallecas, al Rayo, que no había encajado gol. Bueno, fue una mezcla del Brasil de Pelé, la Alemania de Beckenbauer, yo qué sé, el Liverpool de Dalglish, sí, el Real Madrid, con perdón, ¿verdad?, de alguna vez. Tremendo Atleti. Mira cómo sería que un amigo madridista me llamó y me dijo: oye, ¿y si el 9 del Madrid sigue siendo Morata? ¡Extraordinario! Pues eso, que todos queremos más. ¡Grande Atleti, sí!
Ay, gracias, Guas, gracias. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.